abordaremos el tema de las firmas. Haremos una pausa un poquito mayor. Bueno, yo voy a presentar la segunda sesión, la segunda parte, que es la de escalas e instrumentos de evaluación clínica de los síntomas básicos en las esquizofrenias. En primer lugar, os quiero decir que hay diversas pruebas, a lo largo de este tiempo se han ido desarrollando, y no solo estas, sino otro tipo de pruebas. Nosotros nos vamos a centrar aquí en las tres primeras, aunque si tenéis interés, podemos dar, tenéis aquí algunas citas de otras pruebas de interés que no vamos a abordar, al menos en este curso de introducción. Entonces, la primera prueba relevante, sobre todo para nosotros, en nuestro grupo, es la del inventario psicopatológico de Frankfurt, de Frankfurt, de Schwerter, de Pannegruppe, es decir, en FBF, en alemán, o FTQ en inglés. FTQ son unas siglas que se utilizan también para otras pruebas. En inglés sería inventario de quejas de Frankfurt, Frankfurt Complaint Questionnaire, que fue elaborado en su primera versión por la autora alemana, no falta decir de qué ciudad, la doctora Lido Silva, y una tercera versión, la más extensa y la que hemos utilizado en nuestro grupo, que es del año 86, que está en este libro de Huber y Silva que ya presentaba Martín. Entonces presentaremos algunos aspectos del Frankfurt. En segundo lugar se encuentra una escala diferente, la escala de Bohm para la evaluación de los síntomas básicos, el SARS, con la que hemos trabajado también. Y en tercer lugar la ESEA, que es una escala propia que se desarrolló sobre todo en la tesis doctoral de Martín, o sea que, y que hemos publicado posteriormente en forma de libro, pero la experiencia y el material clínico, sobre todo del trabajo de Martín. Y adicionalmente hay, incluimos pues otros dos instrumentos. El cuarto es el llamado instrumento para la predicción de la esquizofrenia, que tiene dos versiones, una SPI-A de adultos y otra SPI-YA, ya en adolescentes, para el campo de la psiquiatría juvenil, y que ha sido elaborada por esta profesora de Berna, en el momento actual, Frauke Schulze-Ruth. Y finalmente hay una escala muy reciente, una prueba que todavía no cuenta con una gran experiencia en cuanto a resultados como tales, pero que se ha desarrollado muy recientemente y está publicada en forma online en Psychopathology en este año, en marzo, que se denomina Examination of Phenomenal Experience, IWI, que es de las que hemos citado la única que no está traducida todavía al castellano. Y es del grupo de SAS, que es un autor de Estados Unidos y colaboradores, digo, muy reciente. Entonces, quería mencionar estas dos, pero no vamos a tratar de ellas en profundidad. Quizá decir solamente que esta última, el IWI, es una prueba que comprende seis aspectos relevantes y, por ejemplo, a diferencia de otras escalas, incluye también la temporalidad y el espacio, que son aspectos que no se incluyen, no se reflejan en ninguna de las pruebas que he comentado anteriormente. Tiene una base en la escala SARS, que tiene también otros contenidos. Entonces, vamos a ir presentando, sobre todo, las tres pruebas que he comentado principales. La primera, entonces, el inventario de Frankfurt, es una prueba que es de carácter autoaplicado, en principio prueba de 98 ítems que se aplican en forma individual, es una prueba, como decimos, autoaplicada, que cuenta además con 6 ítems complementarios que se estructuran en los ítems en estas funciones: pérdida de control sobre sí mismo, se refiere por ejemplo a dificultades en el filtrado de información y otros aspectos, percepción simple, percepción compleja, lenguaje, con los dos aspectos de expresión y comprensión, enseguida vemos algunos ejemplos de frases, cognición y pensamiento, por ejemplo, se incluye este pensamiento atropellado, mis ideas se mezclan unas con otras, trastornos de memoria o de motricidad, por ejemplo, la motricidad, la pérdida de automatismos motores, a veces al andar no sé qué hacer con los brazos, por ejemplo, anhedonia y angustia, o depresión, la irritabilidad por sobreestimulación, cuando estoy en un sitio con muchos estímulos, pues me altero, me pongo nervioso. Entonces, con esto tenemos la puntuación máxima de 98 ítems. Las preguntas se contestan como sí o no, fenómenos que están sí o no presentes, y pues cada ítem un punto. Y adicionalmente, estas seis estrategias o intentos de compensación van a ser más numerosos, más variados también en el SAS. Por ejemplo, me ayuda y me encuentro mejor si me aíslo mucho o si trabajo lentamente, por ejemplo. Entonces, algunos ejemplos. Tengo miedo porque me parece que mi capacidad de pensar disminuye cada vez más. Me abruma darme cuenta de que a veces aparecen en mi cabeza muchos pensamientos. A veces me parece que las cosas pasan delante de mí como en una película, como si no pudiera captar nada. Yo tengo especial interés por diversos motivos, sobre todo en las funciones de pensamiento y lenguaje. Entonces, aquí se reflejan, fijaos, son pruebas desarrolladas, como hemos dicho, a finales de los 70, a principios de los 80, entonces se reflejan fenómenos subjetivos del lenguaje que no estaban recogidos en otras pruebas o como síntomas clásicos de la enfermedad, como puede ser, parece que mi cara es extraña, o mi tono de voz cuando hablo parece que es raro o extraño, o tengo dificultades para comprender las cosas, me cuesta comprender frases largas. Hay muchos aspectos, por ejemplo, las funciones de pensamiento y lenguaje que no estaban recogidos en pruebas anteriores, incluso síntomas, claro, que no formaban parte de la psicopatología clásica, que son síntomas básicos, que yo acabo de comentar, y que se pueden recoger de forma específica por medio de las pruebas adecuadas. Los ítems complementarias, estoy mejor si me concentro en pocas actividades y dejo todo lo demás. Estas manifestaciones del inventario de Frankfurt realmente son identificados muchas veces por los pacientes. Entonces, sí, eso justamente, esto es lo que me pasa, no podía decirlo, no sabía muy bien cómo explicarlo, pero esto es lo que me sucede en casos, sobre todo de personas con diagnóstico del grupo de las esquizofrenias. Pero estos síntomas tienen también, como podéis imaginar, pues otro tipo de lectura. Los síntomas, por ejemplo, de depresión o de ansiedad son muy frecuentes también en trastornos de otro tipo, más bien, por ejemplo, de tipo afectivo o en el marco de trastornos de ansiedad o de tipo neurótico. Entonces, uno de los problemas de la FBF es realmente la frecuencia en las poblaciones, en ciertos grupos, de falsos positivos. Es decir, una lectura más bien más hipocondriaca, por así decir, que propiamente lógica, podríamos decir, de los síntomas. Bien, en todo caso, esta escala, como hemos dicho, se estructura en 10 subescalas, que hemos comentado ya, y a su vez el análisis factorial realizado por Silvo, sobre todo con la tercera versión, que ha sido la definitiva, de 48 ítems, con la que hemos trabajado y que está recogida en este libro nuestro, el profesor Jimeno Valdés, que por cierto el apellido no es una coincidencia, es mi padre. Entonces, en este libro hemos traducido en primer lugar esta tercera versión de la escala, se ha validado y hemos validado también la prueba en España. Hay una primera versión del Frankfurt que tiene 103 ítems, del cual hay algunas publicaciones, profesor Jimeno, y la segunda versión pasó prácticamente desapercibida en Alemania, digamos que no llegó, o al menos nosotros no hemos manejado en ningún momento esta segunda versión del Frankfurt. Bueno, entonces, factores dimensionales incluyen por ejemplo alteraciones de percepción y motricidad, y la depresividad y también las alteraciones de tipo cognitivo y motor. Son los cuatro factores que encuentra Silver en su trabajo de validación. Respecto a la interpretación de la prueba, nosotros hemos trazado lo que llamamos una línea de vulnerabilidad que permite interpretar los resultados obtenidos de acuerdo con la puntuación transformada en percentiles, las puntuaciones directas transformadas en percentiles. Entonces hemos trazado una línea en relación con las distintas escalas y también con la puntuación total y los ítems complementarios. Bueno, no me voy a extender en esta prueba porque realmente quiero pasar a mostrar los distintos ejemplos de síntomas básicos de las escalas restantes, o sea que vamos a manejar más la información de la SARS y de la ESEA, también a efectos de los ejemplos que veremos en la tercera, en la cuarta. Es la línea de vulnerabilidad, los aspectos que comentamos, la relación entre puntuaciones directas del Frankfurt, desde 0 al 98, que nos permite, o que hemos establecido con nuestros datos, una línea de vulnerabilidad y unas medidas entonces de vulnerabilidad pues muy baja, media, baja, media, etcétera, hasta vulnerabilidad alta, por ejemplo, que corresponde a puntuaciones en el Frankfurt de 95 a 100. En España se ha trabajado mucho con nuestra versión, con el Frankfurt, por ejemplo, el grupo de Torre la Vega, Oscar Gallina, en Cantabria, y también con los autores en Sevilla, recientemente en un congreso, precisamente pues, también pues, unos autores de Andalucía también habían utilizado Frankfurt en una población muchas veces olvidada, en una población, en este caso de un centro penitenciario, que habían instaurado pues, una serie de medidas de rehabilitación y se seguía, entre otras pruebas, a la muestra con el inventario. Bueno, pasamos entonces a la segunda gran prueba de evaluación de los síntomas básicos, que es la SAPS. Esto es todo un juego de palabras, ¿verdad? Nosotros lo comentábamos a veces entre la PANS, la SAPS, la SANS, pues esta es la SAPS. Vamos a comentar algunos aspectos de la SAPS. Corresponde a este libro que comentamos. Hay una versión inicial que una publicación del año 86, pero el hueso es este libro, que es del año 87. Bien, entonces la estructura de la SAPS. La SAPS es una entrevista semiestructurada, entonces es una prueba heteroaplicada, a diferencia del Frankfurt. Es una prueba larga, en concreto cuando se realiza en pacientes que además pueden aportar información, ejemplos, detalles sobre los síntomas, pues es una prueba, digamos, de larga duración, de 2 horas. Martín y yo hemos estado hace tiempo en una estancia de trabajo en Aquisgrán con el doctor Klosterketter para el entrenamiento específico de esta escala con pacientes alemanes. Es un idioma que manejo, psiquiatría ayuda mucho el manejo de idiomas para el aprendizaje de pruebas o de técnicas con pacientes. Y entonces nos decían los propios residentes de psiquiatría que sí, que la prueba era muy útil para aprender y conocerlas, y desde luego para conocer fenomenología, pero que la práctica clínica, pues 2-3 horas por paciente, en fin, pues no se puede suponer, ¿verdad?, el esfuerzo que esto supone. Es decir, es una escala cuya enorme aplicación clínica se ve reducida o utilidad clínica, como hablaremos de esto en la presentación siguiente, pues se ve limitada por la extensión del tiempo, por las exigencias que tiene y además requiere, claro, el entrenamiento del profesional. Entonces, pues, son algunas de las limitaciones de esta prueba, que es espléndida, por otra parte, para identificar síntomas muy determinados, signos muy precisos, como algunos ejemplos que vamos a ir proporcionando. Bien, la estructura de la escala es esta, se compone de las escalas con una parte que hace alusión a síntomas deficitarios, de pérdida de energía, por ejemplo, deficiencias dinámicas con síntomas deficitarios directos, es decir, que se expresan deficiencias en funciones como vitalidad o la energía. En otras ocasiones, estas pérdidas de vitalidad o energía o de fuerza o de paciencia también se acompañan de otras manifestaciones, esto lo llama síntomas deficitarios indirectos, como telestesias o trastornos de la concentración y otros. Entonces, deficiencias pero con síntomas negativos indirectos. En tercer lugar, hay síntomas cognitivos de sensopercepción, ideación y psicomotricidad, y este es realmente el núcleo que quiero presentar, que vamos a ver entonces en los objetivos, por ejemplo, del curso, está familiarizarse, poder identificar síntomas básicos, sobre todo en tres esferas, en la esfera de la cognición, la esfera también de la percepción y la esfera, no vamos a decir solo motricidad, sino la esfera de la volición, de la voluntad y de la conducta o del acto humano, en términos jimenovales, de la conducta, digamos, más reflexiva o más elaborada o propia del ser humano, el acto humano. También haremos algunas consideraciones acerca de las telestesias. Huber publicó previamente también al desarrollo del modelo de síntomas básicos un tipo de esquizofrenia que llamó esquizofrenia telestésica, que no está recogida como tal, como sabéis, en los manuales actuales de clasificación, pero sería al Huber un tipo de esquizofrenia que predomina la presencia de telestesia, de alucinaciones o de trastornos sensoperceptivos, mejor dicho, de tipo telestésico, pondremos algunos ejemplos. Y después tenemos síntomas neurovegetativos centrales, que son variados, pero al mismo tiempo un poco específicos para el diagnóstico de la esquizofrenia. Y en último lugar, también, como había anticipado ya, establece una serie de intentos de superación, o describe una serie de intentos de superación o compensación de los síntomas, que son más variados, en mi opinión, que los que presenta Silvia. Bien, entonces, de forma breve vamos presentando pues algunos de estos síntomas y manifestaciones. Entonces, la primera subescala, la A, las deficiencias dinámicas con síntomas deficitarios directos. Pues entre otros síntomas, por ejemplo, la disminución de la tenacidad, de la resistencia, de la paciencia. Fijaos, se hace una pregunta general para explorar si hay o no, o si se identifica alguna manifestación, y en el caso en que el paciente diga sí, sí, eso me pasa, entonces de forma obligada el entrevistador tiene que pedir algún ejemplo de síntoma o de situación. Entonces cuénteme si, cuándo le ha pasado, qué es lo que ha notado, etc. Entonces esto permite recoger, claro, verbalizaciones directas de los pacientes. Y un aspecto es que en la escala SAS se recomienda que el periodo de exploración sea pues muy amplio, realmente en sentido estricto, de forma, digamos, recomendada o basal, se recomienda desde el inicio de la enfermedad. Es decir, se trata de identificar vivencias que han aparecido en algún momento a lo largo de la enfermedad. Aunque, por supuesto, en función del juicio clínico, este periodo se puede acotar o se puede, por supuesto, limitar. Entonces, yo tengo paciencia para hacer las actividades habituales. Si antes yo hacía tal, yo era un paciente haciendo tal cosa, me gustaba mucho tal y tal, pero desde la enfermedad me cuesta realizar, pues a veces son actividades de interruptor o de otro tipo. No puedo estarme quieto, estoy trabajando, pero tengo que levantarme muchas veces, si no estoy como tranquilo, no tengo paciencia para estar sentado mucho tiempo, estamos aquí en este momento, me canso con facilidad. Después son síntomas deficitarios indirectos, que son muy variados, por ejemplo, os decía las telestesias, pero también trastornos neurovegetativos, fenómenos de tipo obsesivo, combinaciones obsesivas, intranquilidad y cierta excitación interior, me cuesta concentrarme, estos son algunos síntomas indirectos. Por ejemplo, Claro, no puedo escuchar la televisión por la noche. Es que si la veo, lo que me sucede es que luego no duermo, no duermo mal. O, bueno, pues voy en tren o voy en el autobús y entonces se me ocurren muchas cosas en la cabeza. No me gusta cuando hay mucha gente, me molesta y además se me ocurren muchas cosas. Disminución de la capacidad de sobrecarga psíquica respecto a algunas exigencias cotidianas de tipo social neutral. Es decir, sin que haya una carga de trabajo, o sin que haya una presión de tiempo, o sin que haya estímulos afectivos. Hay otro tipo de síntomas que se refieren a estas situaciones. Pierdo energía cuando tengo que hacer las cosas con poco tiempo, por ejemplo. Bien, entonces estas son las escalas A y B, que tienen una gran diversidad a su vez de síntomas, nombramos algunos, y ahora pasamos al núcleo, como decimos, a la escala C. La escala C tiene tres grandes apartados. El primero, en relación con la ideación o el pensamiento, trastornos cognitivos de la ideación o pensamiento, y pues, los siguientes, los que hemos mencionado, percepción y conducta y volición. Bueno, pues los síntomas son muy variados aquí, incluyen funciones como pensamiento, memoria, el lenguaje, concentración, atención y otros. Desde las interferencias del pensamiento, por ejemplo, como se indicaba ya anteriormente, algunas cosas me vienen una y otra vez a la cabeza, pensamientos de tipo obsesivoide. Estas manifestaciones de tipo obsesivoide han sido estudiadas por Silver en la esquizofrenia. Un trabajo muy interesante de síntomas de tipo obsesivo en las esquizofrenias. El pensamiento impuesto, parece que me mete en pensamientos por la noche, por ejemplo, o atropellado, en término especial en alemán, que dan que jagen, es como la caza del pensamiento. Mis pensamientos parece que se me escapan, tengo que cazarlos, que se me van de mi cabeza. Bloqueos de la ideación. Claro, los bloqueos son síntomas inicialmente bien conocidos, ¿verdad? En el pensamiento y también en el lenguaje, son síntomas clásicos del lenguaje. Pero aquí fijaos que tienen un matiz especial. Este matiz especial es que son manifestaciones subjetivas. No es el bloqueo objetivo que aparece, por ejemplo, en la escala TLC, que antes de Asen, que son bloqueos siempre de tipo objetivo. Aquí está explorándose la vivencia del sujeto de bloqueo del pensamiento. Y además la escala hila más y pregunta lo siguiente. O sea que ha notado que se paran o se detienen sus pensamientos de repente, en algún momento. ¿Y cómo es? ¿Esto sucede de repente o es más bien que el pensamiento se va desvaneciendo, se va atenuando hasta que desaparece por completo? O sea que dentro de estos síntomas que comentamos, también en muchos casos, como nos explicamos, tiempo, por supuesto, pero hay distintos subtipos, a veces muy peculiares, como aquí, bloqueos de la ideación actual. Trastornos de la capacidad de concentración, de la comprensión del lenguaje, por ejemplo, me hablan, pero no entiendo bien lo que me dicen, esto se recogía también en el Franco, como hemos comentado, o trastornos, fijaos, en la comprensión de los símbolos, el lenguaje no es solo verbal. Veo un semáforo y tengo que pararme a ver qué significa. ¿Qué significa el color rojo? ¿Tengo que pararme o no? Trastornos de la comprensión de los símbolos. Después hay trastornos de tipo expresivo que se refieren, por ejemplo, a mi voz. Mi voz suena rara o suena extraña, de alguna forma, o se refieren también a la mirada o a los gestos. Esto también se recogía en el Franco. A veces los gestos de mi cara al hablar son distintos a los que quiero. Se incluyen aquí en el SAPS, pero fijaos que la comunicación no verbal, las manifestaciones no verbales del lenguaje, en otras escalas, en concreto la SEA, van a pasar más bien al campo de la psicomotricidad. Entonces, manifestaciones del lenguaje no solo verbal, sino como decimos también no verbal o incluso del lenguaje simbólico. Bien, el entendimiento y dificultad de la mediación, estas son quejas muy frecuentes. Es que me cuesta pensar, es que todo me lleva mucho más tiempo, tengo que pensar mucho y parece que no me salen las ideas como antes. O trastornos de la intencionalidad e iniciativa, es una manifestación pues, muy próxima a la anterior. Parece que me cuesta empezar a pensar, sobre todo cuando tengo que decidir algo, me cuesta mucho llegar a tomar una decisión, por ejemplo. Trastornos de la evocación visual. Cuando piensa en algo, cuando quiere recordar una figura y tal, tiene dificultades. ¿Cómo dice tal? Pues, por ejemplo, si quiere pensar algo, cómo es su cuarto, cómo es la cara de una persona próxima, etcétera, tiene dificultades para representarse la imagen visual. Trastornos de la discriminación entre representación y recuerdo y percepción. A veces le pasa que se confunde y no sabe que algo que ha pensado, algo que se imagina ha sido o no realmente verdad. Se ha presentado previamente en la consciencia. Tiene dificultades para saber si se ha imaginado algo o si eso lo ha percibido realmente en el pasado. Estos son también manifestaciones, como se ve, pues muy determinadas. Bueno, la comprensión de los símbolos, lo he explicado antes en relación con el lenguaje, y luego el autocentrismo o tendencia a la autorreferencia. Es decir, a veces, también se ha mencionado antes, le parece como si la gente le mirara mucho por la calle, como si hablaran de usted en la radio, como si hablan pues en una película o hacen alusión a usted en varias situaciones. Estos son trastornos cognitivos de la ideación, algunos más que no citamos, como los trastornos de la memoria, como indicábamos antes. Bien, ¿tenéis algún comentario hasta ahora de estas manifestaciones? ¿Alguien ha experimentado o ha escuchado alguna de estas manifestaciones en algún paciente? ¿Algún ejemplo, frase, recordáis alguno? Una manifestación llamativa, por ejemplo, respecto al pensamiento. A partir de ahora, ¿verdad?
Yo el comentario este de como sí, mucho.
Sí. Son explicaciones, ¿verdad?, que se dan en un momento dado, o ejemplos que tratan de ponerse para explicar la naturaleza, ¿verdad?, de sí. Muy bien, pues pasamos a la sensopercepción. También aquí tenemos una gran variedad de manifestaciones. Por ejemplo, trastornos diversos de la percepción visual. Hay una gran variedad. Un ítem se llama así, otros trastornos de la percepción óptica. Son fenómenos muchas veces de tipo sensorial, que se describen en la psicopatología de la sensopercepción y a veces se observan sobre todo en relación con factores de tipo biológico, por ejemplo, en relación con intoxicación por tóxicos, por consumo de alucinógenos o en estados también de alteración del nivel de consciencia. Por ejemplo, la apropsia es la alteración en el cálculo de las distancias. Los objetos están muy cerca o están muy lejos, o alteraciones del tamaño, micromacropsia, o de la forma, la metamorfopsia. Cambios en el color, en la percepción de las caras. No sé si sabéis, por ejemplo, qué es la cloropsia. Personalmente se lo he aprendido hace muy poco. La cloropsia es un trastorno de este tipo, de modificaciones en la percepción del color, la sensación visual, en concreto del color, en relación con el color. Es la visión de objetos en color verde, la cianopsia, en el color azul, por ejemplo. Están identificados, como decimos, como síntomas en esta subescala de trastornos de la sensopercepción. Cambios en la percepción de las caras. Las caras de las personas me parecen raras, están desencajadas. Tiene tal persona una cara agachada, decía un paciente de Martín, o tiene una cara pues como alegre, o está la gente como triste. Después, de forma muy particular, también alteraciones en la percepción de la propia cara. Entonces aquí, en un momento dado, como estábamos Martín y yo explorando, asistiendo a una exploración con el SAS, y había dudas respecto a este síntoma. Recordamos, por lo que lo recuerdo muy bien, que el doctor en cuestión llevó al paciente a un espejo, puso al paciente de 19, 20 años delante del espejo, dijo: ¿notas algo raro en la cara? Esto exactamente, la exploración de trastornos en la percepción de la cara del propio sujeto. Bien, a veces parece que los objetos se mueven, o parece que veo doble, o mire, lo que me pasa es que, claro, no sé apreciar si es muy grande, muy pequeño, no sé calcular, o ya, los objetos, no conozco a ningún paciente que haya presentado esto, pero está también descrito, parece que los objetos no tienen un contorno lineal. Parece que el contorno de los objetos es ondulado, tembloroso, parece que no es totalmente nítido, No hay bordes lineales, alteraciones de la forma, como decíamos, o percepción mantenida. Me parece a veces que algo que ve en un momento, cuando ya no está presente, es como si lo sigue viendo, como si se mantiene, como si sigue presentando. Percepción, entonces, mantenida. No es lo mismo que lo que veíamos antes de la evocación visual. Aquí se trata del mantenimiento de la percepción, mantenimiento de la sensación visual, incluso en ausencia del perceptor. Bien, pues otros trastornos visuales, la hipersensibilidad a la luz. Parece que la luz me molesta mucho. Tengo, por ejemplo, decía un paciente, tengo que usar gafas de sol porque me molesta mucho la luz. O ciertos estímulos luminosos, pues las luces, por ejemplo, de fluorescentes o de los centros comerciales, por ejemplo. También sensaciones visuales más elementales, más simples, por ejemplo, las fotopsias, ve estrellas, tiene algún tipo de sensaciones peculiares, pues sí, lo que noto es que veo luces, que cuando veo tal objeto parece que salen rayos luminosos o parece que salen pues algún tipo de sensaciones o de visiones extrañas. Entonces, sensaciones de formas elementales no llegan necesariamente a configurar una percepción como tal. Bueno, trastornos en la comprensión del sentido de las percepciones. No veo o no tengo sensaciones visuales raras de esas que me ha preguntado, pero sí que me pasa que veo algo, que percibo, por ejemplo, pues una silla o una mesa, y parece como si me dice algo, parece, por ejemplo, que es como si fuera la silla donde me van a hacer daño, donde me van a condenar, es un paso a veces previo a la percepción delirante, que haya una clara atribución, un significado anómalo a una percepción que es correcta. Aquí en los síntomas básicos estamos en un nivel más básico, más elemental, como si, trastornos, como decimos, en la comprensión del sentido de las percepciones. Y otras veces la persona dice, claro, lo que me pasa es que tengo que estar atento a todo, aunque no quiera. Tengo que estar pendiente de todo. Tengo que estar como hipervigilante, como pendiente de todo lo que puede pasar. Es una manifestación que no se refiere exactamente a que haya un exceso de estímulos. Hay sobre todo un exceso de la respuesta ante los estímulos. Una hipervigilancia sensorial. Y otras veces no, lo que me pasa es que, claro, de todo lo que puedo ver, pues en una sala o en mi casa o en un lugar determinado, claro, es como si tuviera que hacer caso solo a algo en especial. Por ejemplo, en toda una sala, en un local que voy con los amigos, hay algo que me llama la atención y ya me fijo en eso y no puedo atender al conjunto. Entonces, esto es la fijación a un elemento en detrimento, claro, de todo lo demás. Fijación o facilitación en una percepción, en un detalle concreto de una percepción. Bueno, trastornos de la continuidad perceptiva es como si viera por partes, por trozos. No veo las cosas como si sucedieran con regularidad, es como si lo veo en forma de un más parecido es una película, por ejemplo, de vídeo, digamos, estropear, no sé si hay un término técnico para ello. Parece que veo por partes, veo imágenes estáticas, pero no veo la continuidad, por ejemplo, de los alimentos, o de las, de lo que observo alrededor. Veo esquemas, es como si estuviera visualizando, presentándose una serie de imágenes estáticas, pero falta la continuidad o la dinámica en la percepción. Y luego la desrealización, que es una manifestación muy conocida, ¿verdad? Sobre todo en los episodios iniciales, en los episodios iniciales psicóticos, estudiado, como bien se sabe, por Conrad, el estado de desrealización, que consiste fundamentalmente en la sensación de extrañeza que deriva, fijaos, de la pérdida de familiaridad, de la percepción. Iba por la calle de siempre, pero ya no era la calle de siempre, estaba como extraña, parecía rara, parecía que era de cartón o que habían puesto las cosas a la vez, no era ya lo habitual. La desrealización, que supone una pérdida de esta sensación de familiaridad. Bueno, entonces, sensaciones a nivel visual, hay otras manifestaciones a nivel auditivo, como la sensibilidad auditiva, otros trastornos de la percepción, por ejemplo, también con fenómenos en las esferas gustativas, también de tipo táctil o de tipo olfativo. Bien, con esto pasamos a la tercera parte de esta escala de trastornos cognitivos. En este caso se refiere a la psicomotricidad y a la volición, a la conducta, digamos, o actos, de una forma más específica, actos motores. Y con ello también queremos decir a la voluntad. Bien, entonces, manifestaciones, pues por ejemplo las interferencias motoras, el síndrome del autómata. Parece que no hablo, que no ando, por ejemplo, que no hablo también por mí mismo, parece como me están controlando, como si me controlaran desde fuera, como si cuando miro algo, pues mis ojos se van a donde quieren, que no puedo controlar mis propios músculos o mis propios movimientos. En otras ocasiones son síntomas como bloqueos motores, me paro, tengo que parar, igual que hemos visto bloqueos en el pensamiento y en el lenguaje, también pues puede haber bloqueos de tipo motor, el enlentecimiento psicomotor, de nuevo también aquí manifestación subjetiva, no es un enlentecimiento motor objetivo, que es lo que observamos y se describe, vamos, son los síntomas clásicos de la psicopatología, el enlentecimiento motor, actualmente de carácter objetivo, como sabéis, la vivencia de la propia persona del entendimiento, la pérdida de los automatismos adquiridos, es decir, movimientos que se hacen de forma involuntaria, de forma entonces no controlada, en este caso son, tienen que llevarse a cabo con un esfuerzo atencional importante, por ejemplo, en cosas que he aprendido, en cosas tan elementales como hablar, comandar también, o como bueno, actividades a veces de tipo profesional o de ocio y tiempo libre. Claro, sí, yo antes cosía casi sin pensar y ahora tengo que fijarme mucho y cada paso que doy me lleva esfuerzo. Cosas que antes hacía de forma automática y con mucha facilidad y en poco tiempo, ahora me requieren mucho tiempo. O pues, trastornos motores, noto que hago pues, movimientos, por ejemplo, de tipo ti o otros movimientos que antes no tenía y ahora me doy cuenta. Y quería citaros también en los trastornos motores, una diversidad de manifestaciones, como vemos en la realización de conductas motoras, en la realización también de actividades o conductas y actos pues, más complejos. Bien, bueno, ¿algún comentario hasta aquí? Bien, pues pasamos a las cinestesias en la escala SAPS, Las telestesias son fenómenos que, según el autor, aparecen muchas veces de forma esporádica, es decir, no son manifestaciones en general continuadas a lo largo del tiempo, sino que más bien aparecen sobre todo en forma de paroxismos, de episodios agudos, a veces de minutos o bueno, de un tiempo reducido, de duración en todo caso, que son muy variadas en múltiples telestesias y son fenómenos muy diversos. A veces, por ejemplo, vivencias, por ejemplo, de estiramiento de los músculos, parece que me tiran y me tiran lo que mi brazo se estira y se encoge. Cuando estoy en la cama y me levanto, pues parece que mis pies tienen que estirarse mucho o encogerse. Sensaciones, por ejemplo, de embaramiento, mis brazos están como rígidos, muy frecuentes de movimientos de vísceras internas, noto que se mueve mi corazón o se mueve el hígado. En otras ocasiones lo que noto es que me empujan, que me llevan hacia adelante, o noto que mi cuerpo se levanta o mi brazo se levanta, sensaciones de levitación, de elevación, o sensaciones a veces de ligereza o de peso anormal, noto que peso mucho, noto que me levanto, mi brazo, mi pierna se levanta, etcétera, etcétera. Entonces, pues, fenómenos muy variados, que además hemos estudiado una muestra de pacientes, recientemente hemos enviado un artículo sobre las telestesias en un grupo de pacientes, encontramos que hasta el 70% de pacientes presentaba algún tipo de las 16 telestesias, los tipos de telestesias que se describen en el SAS. Otro tipo de síntoma de telestesias es la despersonalización. Igual que hemos visto vivencias de extrañeza sobre el entorno anteriormente, las vivencias de extrañeza sobre uno mismo. A veces me encuentro raro, parece que estoy cambiado, partes de mi cara, por ejemplo, o de mí mismo, son extrañas. Está incluida esta manifestación también en telestesias. Bueno, me estira, me tira la pierna, mi cabeza sube y baja, sensaciones de calor y de frío también, a veces muy repentinas, muy bruscas, o sensaciones de caída o parálisis, pues algunas manifestaciones en telestesias. Bien, síntomas neurovegetativos centrales, como decíamos, muy específicos, sensaciones, por ejemplo, vasomotoras o cambios de la regulación, ahora tengo mucho frío, tengo mucho calor, trastornos del sueño y intolerancia a ciertas sustancias, ahora tolero muy mal el alcohol o bueno, el tabaco o lo contrario, en otros casos, síntomas muy específicos, esta escala, síntomas neurovegetativos, trastornos del sueño, interferencias a sustancias y luego, para finalizar, las SARS se recogen, como yo os comunicaba, intentos de superación o de compensación de los síntomas. Es decir, podemos y debemos preguntar cómo reacciona o qué hace ante estas manifestaciones. A veces ha surgido ya a lo largo de la entrevista, por ejemplo, se encuentran las conductas de evitación, que también se recogían en el Frankfurt, lo que pasa o cuando empiezo a notar que hay mucha gente, cuando empiezo a notar que mi cabeza no controla los pensamientos, pues lo que hago es retirarme, o me voy, me aíslo mucho, me conductas de evitación. A veces los síntomas pueden compensarse por maniobras determinadas. Un paciente decía que usaba gafas de sol. ¿Y por qué? Bueno, porque soy muy sensible a la luz, porque la luz me molesta mucho. Y además la uso porque tengo problemas para dirigir la mirada. Cuando estoy hablando, no sé dónde mirar, no sé tampoco qué gestos poner. Entonces, bueno, pues si ya me tapo los ojos, me encuentro mejor. Son estrategias o maniobras determinadas. Bueno, otras veces, claro, lo que pasa, me he acostumbrado a la enfermedad, me he acostumbrado, por ejemplo, no puedo leer mucho, y antes era muy lector, leía un tiempo prolongado, 2 o 3 horas, y ahora ya tengo que leer a trozos, pues un cuarto de hora, 20 minutos, y luego hago un descanso. A veces por medio de la voluntad, por ejemplo, por medio de estos problemas del automatismo motor, bueno, pues sí, tengo que andar, pero fijándome mucho y teniendo mucho cuidado con los brazos, los movimientos que hago al andar, por ejemplo. Por medio de estrategias, pues he aprendido pues algún truco para, por ejemplo, dominar mi enfermedad, manifestaciones de mi enfermedad. Por ejemplo, también sobre el pensamiento, el lenguaje, pues hay aprendizaje de habilidades, digamos, especiales. Y luego, claro, ya lo sabemos, los autotratamientos. Se pregunta por bueno, pues sustancias, por ejemplo, o otro tipo a veces de fármacos, o otro tipo que de sustancias que se toman precisamente como autotratamiento, desde el abuso, por ejemplo, a veces de alcohol o de tabaco. Entonces, estos intentos de superación no son propiamente, claro, o necesariamente síntomas básicos, sino que son más bien fenómenos secundarios, claro, a estos síntomas, pero informan también y son realmente ilustrativos de estrategias variadas que ponen en marcha el paciente ante sus deficiencias. Entonces, tiene interés también de explorar los intentos de superación o compensación. Bien, algún comentario de estos síntomas, entonces, perceptivos, motores, kinestesias, un ejemplo.
Yo quería preguntarte una cosa. ¿Es útil para la escala ser tan exhaustiva la entrevista, verdad? ¿Dedicarse a un, según la trama delirante del paciente, dedicarse a un área en especial? ¿O entonces carece de sentido aplicar, elegir este instrumento?
Bueno, vamos a comentar la utilidad clínica de estos instrumentos. Entonces, en general, he visto, y nosotros lo hemos hecho de forma global, o sea, que sí que hemos explorado todos los síntomas. A veces, en mi experiencia, la primera parte, los síntomas A y B, son tan precisos y son tan detallados, y eso le pasa tal, y además se acompaña de tal, es una parte un poco prescindible en algún momento, y con algún paciente quizá. Sobre todo en episodios más bien agudos de la enfermedad puede tener más interés centrarse, pues yo diría que más en la parte cognitiva. Y luego, desde luego, el clínico dispone un instrumento para utilizar como estilo oportuno, o sea que yo creo que ese juicio es totalmente válido.
Yo comentar un poco por incidir, claro, los síntomas que ha comentado Natalia de uno en uno, pues pueden ser por muchas cosas, ¿no? Nos molesta la luz, claro, nos molesta la luz. A veces no me concentro, bueno, pues a veces no me concentro. Pero no es el síntoma en concreto, sino el marco en el que el paciente dice el síntoma, la actitud que toma ante el síntoma. Por eso son síntomas sutiles que requieren explicación clínica para explorarlos correctamente. O sea, yo creo que eso lo vais entendiendo, pero es importante tener eso en cuenta, ¿no? Porque si no, claro, a veces bueno, pues me fatigo o tal, bueno, ¿quién no se fatiga, no? Pero el juicio clínico para pensar que eso sea un síntoma prodrómico de psicosis lo da el entorno de cómo el paciente dice el síntoma, cómo responde frente a ese síntoma y otros y otras pinceladas de síntomas básicos que tenga en otros ámbitos.
Sí, a veces se trata de entrevista, ¿verdad? O sea, cuando es, sí, pero eso le pasa a todo el mundo, sí. Eso no sé qué. A cuando, sí, me pasa eso, y es que me molesta, y es que cuando veo tal y tal, ¿sabes? Sí que se nota en la entrevista. Tenemos además algunas entrevistas grabadas con consentimiento de pacientes, y se nota incluso en la propia comunicación, ¿eh? Ahora vamos a insistir también sobre ello, ¿no? Sobre el carácter extraño, ¿no?, que tiene para.
Sí, yo estaba pensando en que muchas de las cosas que estás contando se pueden relacionar hasta con procesos neurológicos de deterioro cognitivo, o sea, pues, yo qué sé, una demencia frontal o no sé, otras enfermedades cerebrales, podemos decir, neurológicas.
Ese es un aspecto muy interesante, que es una. Aspecto que en algún momento, ¿verdad?, lo hemos comentado, se pidió mi padre, es decir, son síntomas más ligados al sustrato neurobiológico, ¿verdad? Son síntomas, además,